Ya estamos de regreso con ustedes. Gracias por acompañarnos en vivo y en directo a través de FM Mundo Live. Antes que nada, quiero invitarlos a que vayan a mi último reel que hice esta mañana, porque estoy hablando acerca de, les voy a contar, estoy hablando acerca de un tema súper importante que es la importancia, o sea, realmente importa o no importa la edad que tienes, ¿no? Entonces estamos hablando acerca de, a menudo escuchas a personas decir, yo ya estoy grande, ya no tengo edad, ya no tengo para, o sea, ya no pierdo nada. ¿Han visto ustedes que siempre dicen, ya no pierdo nada? Esa es como la frase, ya no pierdo nada. Y en realidad, mi cuestionamiento dentro del reel es, si solo entendiéramos antes que nunca tuvimos nada que perder, que todo era enseñanza, que nunca perdemos nada de lo que tuvimos. Bueno, quiero que vayan al reel y puedan ver en realidad y puedan leer en realidad lo que es esta enseñanza entre lo que uno piensa que pierde y lo que gana, que es ganar y perder en la vida. Así que vayan en Carol con K, no va con B grande, en mi Instagram, y puedan opinar al respecto. Tenemos a nuestros expertos en línea. Está con nosotros el día de hoy Adrián Mader y Paola Erazo, a quien los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Bueno, Adrián nuevamente, Paola Erazo, gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias, Carol.
Paola, ¿cómo estás?
Bien, un gusto estar un día martes, es inusual para mí, pero claro, feliz inusual de estar acá.
Oye, ¿viste mi último reel que estaba hablando acerca de perder y ganar?
Lo vi, maravilloso. Oye, comparto el criterio, ¿no? Nada es una pérdida en realidad.
En realidad, si solo entenderíamos antes, porque has visto que esta frase lo dice mucho la gente mayor, muy mayor. Ya no tengo nada que perder, por eso lo hago. Entonces se arriesgan un poco más, ¿no? Si solo totalmente nosotros, más jóvenes, un poquito más jóvenes, entenderíamos que no arriesgas nada. Igual, exacto, va a ser una experiencia, ¿no?
Siempre es ganancia, siempre vas a aprender algo, siempre vas a sacar algo a la experiencia, entonces vale la pena.
Pero cómo, oye, Pau, antes de continuar con el tema central, Adrián ya está ahí, pero si lo ves así vestidito y con corbata, espectacular. Vamos a entrar en un educadito. ¿Cómo cambiar ese chip que tiene la gente en que, o sea, esto lo dices porque ya, o sea, ya tienes una edad o ya tienes no sé qué, pero en realidad ahorita me pasó esto y yo no puedo como dejar que las cosas pasen? ¿Cómo puedes?
Esto lo dices cuando adquieres madurez emocional, Carol, porque ¿qué sucede con las personas maduras emocionalmente? Son aquellas que logran responsabilizarse y sacar lo bueno de toda experiencia. La persona inmadura, la persona miedosa, siempre está responsabilizando a los otros, entonces va a ser incapaz de mirar esa parte positiva que toda situación trae a la vida.
Pero ¿no crees que esto puede entrar, como entras en una situación positiva, no crees que esto va a entrar en un positivismo irreal?
No, porque, a ver, el tema es del aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces puede ser que yo de esta experiencia haya aprendido que esa no tiene que ser mi decisión. Entonces, lo aprendo con dolor, claro, lo puedo aprender, inclusive me puede costar dinero un aprendizaje, pero estoy dispuesto a mirar el aprendizaje y a no quedarme llorando y culpando o culpándome de por qué lo hice tan mal.
Claro. Me encanta. Bueno, vayan al último reel, que con unas pocas palabras estoy tratando de expresar lo que dice nuestra psicóloga con todo el aprendizaje que yo tengo de nuestros expertos en el mundo de cabeza. Es sobre el aprendizaje, la edad y las frases que son repetitivas que nosotros vemos de nuestras generaciones mayores, ¿no? Que siempre es, si yo, o sea, ya no tengo nada que perder y por eso lo hago. Y tú te pones a pensar, ojalá lo hubieras hecho antes, abuelo, ojalá lo haga yo antes. Y no te atreves a hacerlo. Bueno, pero el tema no es ese el día de hoy. El tema de hoy es súper importante y Adrián Mader lo va a manejar. Así que quiero que lo presentes y quiero que presentes por qué está con nosotros Paola Erazo, Adrián.
Gracias, Carol. Y primero te digo, me siento muy honrado de compartir panel y cámara en este caso con Paola. Siempre estamos en las reuniones de contenido, pero esta oportunidad de combinar dos áreas tan importantes como la parte de la psicología y las finanzas me parece realmente un acierto. Así que, Paola, un honor compartir contigo este espacio.
Lo mismo para mí, Adrián. Empezar a mirar el dinero desde otra perspectiva también, ¿no? Y que la gente entienda que no solo tiene que ver con los números o con este educarnos financieramente desde aprender a manejar el dinero, sino también que tan involucradas están nuestras emociones en este tema.
Efectivamente, y de eso se trata justamente, Pau, el tema del día de hoy, que el ser humano al ser 360 es un conjunto de emociones, de sentimientos, de historia, de su desarrollo profesional, de su familia, de los acontecimientos que va teniendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y también, como tú sabrás, de esas historias que pueden ser traumáticas del pasado y que de forma inconsciente se manifiestan en el presente. Uh-huh. Hoy en concreto estamos tratando la razón y la emoción. Parecería que las finanzas son solo razón. Y hemos hablado muchas veces de cómo hacer cálculos, de cómo hacer presupuestos, de cómo planificar, de cómo maximizar o claro. crear economías de
pero
escala.
La emoción, pero la emoción juega un papel
pero
principal.
Pero la emoción juega un papel muy importante claro. y no lo hemos tratado, Pau. ¿Tú qué piensas acerca de la emoción dentro de la razón y dentro de la razón financiera?
Uh-huh. Yo diría que la emoción está tan ligada al dinero que ni siquiera somos capaces todavía de darnos cuenta, ¿no? Y para esto, por ejemplo, vamos a hacernos una idea. ¿Qué pasa cuando estás en el supermercado pagando tus compras, pasas tu tarjeta de crédito y de pronto te dicen, no pasa la tarjeta? La reacción inmediata a las personas es justificar, ¿no? Pedir disculpas y decir, no, qué raro, sí tengo dinero en la cuenta. Es como que aparece la vergüenza, ajá. que es una de las principales emociones ligadas
oye, perdón,
a
perdón,
este
perdón.
Tema.
Paola, pero yo pensé que ibas a hablar de cuando uno va a hacer al supermercado con hambre.
Que también tiene que mucho emocional el momento que, claro, que tú compras claro, impulsivamente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero a lo que yo iba es, hay tres emociones que ustedes van a darse cuenta que están súper ligadas al dinero, ¿no? Ajá. La vergüenza, el miedo y la ira. Porque cuando se dan escenas como estas, aparece la ira, la vergüenza, nos aparece el miedo de qué pasa cuando veo mi cuenta que ya está bajando en números. Aparece el miedo a la escasez. Uh-huh. Entonces, todo el tiempo las emociones van a estarse jugando a la par de cómo manejo esto racionalmente y qué pasa con todas las creencias que tengo con respecto al dinero y con todo lo aprendido transgeneracionalmente en mi sistema familiar con el dinero también.
Oye, pero es una cuestión de actitud, porque si es que la tarjeta de crédito no pasara por alguna razón, si tu actitud es, ok, entonces vamos a dejar esto y ves una persona que esté firme en la cola y que diga, ok, vamos a dejar esto porque ahorita no sé qué pasa, bla, bla, o no justifica, simplemente no pasa. Todo bien, pero la gente es como que, no sé, ay, Dios mío, saquemos otra tarjeta, es la vergüenza, ¿no? Con la que vives. Es lo que, claro, es que dirá en la sociedad.
Es un sentimiento de vergüenza. Yo añadiría, y era el primer tema que, o el primer sentimiento, la primera emoción que los financieros analizamos, es el tema de la impulsividad. Uh-huh. No es ni negativa, no es ni positiva, depende de cómo se haga esto. Porque muchas veces, por ejemplo, Pau, la impulsividad hace que aprendas a detectar oportunidades, las captures y hagas buenos negocios. Uh-huh. ¿Cuánta gente se arrepiente y dice, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese capturado, si yo hubiese decidido, si hubiese dicho, ya, ok, cerrado, lo compro, piso el negocio, uh-huh. ese concepto de pisar el negocio, es decir, tengo esta impulsividad, veo que aquí hay una oportunidad y saco de donde sea $500, $1,000, piso, promesa de compraventa o lo que sea. O también la impulsividad desde el punto de vista negativo. Veo la oferta y digo, lo compro, no sé.
Ya. Pero cuando hablas de impulsividad, ¿es necesidad, Adrián?
No, Pau quizás aquí nos puede profundizar. Nosotros cuando hablamos de impulsividad es de ese sentimiento basal, no racional, que te impulsa a actuar antes de pasar por la razón.
Pero no,
esta
es necesidad.
Es lo que manejamos.
Pero, o sea, está ligado a la necesidad, ¿no? Porque yo he visto negocios.
La necesidad tú la tienes.
No, pero yo he visto, Adrián.
No es racional.
No, yo no, la necesidad no es racional. Perdóname, la necesidad no es racional.
Tú necesitas beber. Punto.
No, a ver, ahí está Paola para contarnos, porque yo he visto negocios que se. Yo he visto negocios que se hacen por la necesidad, sin necesidad, valga la redundancia, de saber si funciona o no funciona.
Exacto. Mira, ahí hay una cosa que se juega, es la idea que tenemos de lo que necesitamos, mm-hmm. ¿ya? Porque muchas veces empezamos desde esta impulsividad que menciona Adrián, que es como puede ser detrás, puede haber mucha depresión, detrás puede haber un mal momento en tu vida, y que tú la transportas y empiezas a decir, necesito comprarme este auto nuevo, ¿no? Por eso un ejercicio súper importante que puede la gente aplicar en esto es, yo siempre les digo, ¿no? Cuando vayas a comprar algo, pregúntate, si el dinero no fuera el problema, ¿qué compraría? Entonces, cuando la gente empieza primero a bajarle a este miedo por el dinero, empieza a darse cuenta de si realmente esto es algo que necesita o no. Ese es el primer tip. El segundo tip es, espera por lo menos 10 segundos desde que vas a tomar el objeto, por ejemplo, hasta comprarlo, y vuelve a preguntarte, ¿realmente esto es algo que tengo que llevarme? ¿Por qué? Porque cada 10 segundos nuestro cerebro está procesando nuevas elecciones.
Uh-huh. O sea que es válido,
quizá.
Perdóname, pero ¿es válido cuando tú ves un objeto y lo compras días después?
Es muy válido, claro. Porque a veces se bajó tu emoción, la que estaba como emoción primaria.
La basal.
Cuenta que ya no quieres.
Ajá, sí, es lo que llamamos la basal, ¿no? ¿Verdad, Pau?
Perfecto. Pero se han dado cuenta qué pasa ahí. La gente dice, ¿y si se lleva a alguien? Entonces aparece el miedo a carecer de eso. ¿Pero de qué realmente tienes miedo a carecer?
Sí, pero ¿sabes qué? Los locales siempre te dicen, yo te lo guardo.
Claro.
Entonces, claro. Y si se lleva a alguien, nadie se lleva. Y él te lo guarda, pero te lo guarda cierto número de días. Entonces tienen ellos la estrategia psicológica más avanzada que nosotros.
Lógicamente, pero por eso es que es importante, Carol, decíamos, en las finanzas, para aprender en este coaching financiero, y es por eso que la presencia de Pau es espectacular, es importante darte cuenta que esa, llamémoslo así, ansiedad buena, esa impulsividad, insisto, no es ni buena ni mala, sino cómo la enfoco. A veces hay gente que esa pasividad, en cambio, hace que nunca logre concretar un negocio y que se lamente, o en cambio, que por el apuro se haga un negocio que a la final no te conviene. Entonces, ese es el primer elemento que en el coaching financiero se analiza con un pequeño test en las reuniones, y se dice, oye, ¿qué tan impulsivo eres o no para estos temas? Y, ojo, no es que ser impulsivo sea malo. Ajá. En los negocios, muchas veces, es importante ser impulsivo.
¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué es importante ser impulsivo en los negocios, por ejemplo?
Porque te hace ser arriesgado, te hace ser, te hace ver oportunidades donde otro puede capturarlas antes que tú. Uh-huh. Es decir,
muy pensado.
Claro, muy pensado. Cuando están las cosas, bueno, ¿sabe qué? Entonces déjeme preguntar.
Se pierde la oportunidad.
Señora, regresas, claro. Oye, no, ya el terreno ya se vendió.
Claro. Pero ¿cómo saber que no es la emoción la que está manejando tu situación?
Yo diría, exacto.
Diría yo, desde el punto de vista técnico y emocional.
Perdón, ¿qué decías tú, Adrián? Se cortó. ¿La qué?
La preparación. Ajá. Desde el punto de vista técnico y emocional. Uh-huh. Ir a la reunión sabiendo tus máximos y tus mínimos, comparar.
Y no parar. No dar tu brazo a torcer. Es lo que puedes, Ok, Pau.
Ya, yo diría que, un poco alineado a lo que dice Adrián, el autoconocerte cómo eres con respecto al dinero. Mira, nosotros crecemos en un sistema del cual aprendemos el manejo, y de ahí podemos sacar 4 guiones que tenemos en cuanto al dinero, ¿ya? El primero es ser súper evasivos con el dinero. Es esta gente que piensa que el dinero es el culpable de todos los problemas. Uh-huh. Entonces, mejor ni quiero ni me acerco al dinero. Uh-huh. El segundo es esta adoración al dinero, que piensas que el dinero va a ser la felicidad en tu vida.
Claro.
El tercero es este tema que tienes de muchísimo cuidado al dinero, o sea, eres súper vigilante del dinero. De hecho, tienes una vida súper austera, que puede ser visto como un valor, pero que en momentos puede convertirse ya como, te puedes volver un poco como miserable.
Tacaño.
Inclusive.
Claro.
¿Ya? Y ese hay que tener cuidado. Y el último también es este tema de pensar que el dinero te va a dar estatus. A este hay que tenerle cuidado, porque la gente puede comprar por sentir que le va a dar una posición diferente, que le va a hacer pertenecer a ciertos grupos que siente que no pertenece de otra manera.
¿Pero entonces, por qué? Pero ahí hay un problema de fondo. ¿Por qué quiere pertenecer a otro grupo?
Exacto, porque cuando tú analizas cuál es el guión con el que creciste, a veces puedes un poco mezclar dos guiones, puedes empezar a trabajar en ti para que eso no sea una piedrita que te haga tropezarte en tus elecciones financieras.
Qué importante es saber y reconocerte qué es lo que realmente te está pasando, por qué estás invirtiendo, por qué estás comprando, además de la posibilidad de negocio. O sea, ¿qué es lo que quieres demostrar? ¿No?
Claro,
es súper importante.
Claro que sí, es importantísimo. Hay otro, y es un segundo elemento, Pau, Carol, y toda la gente que nos está escuchando y viendo a través de FM Mundo Live en todo el mundo, que íbamos a tratar, y no sé qué opines tú, Pau, que es, después de la impulsividad venía el tema del amor, y junto con el amor, el odio. el amor como elemento que impulsa la compra y que incluso hace que te vayas en contra de ti mismo. Aquellas personas que, por ejemplo, por un amor excesivo o malentendido a sus hijos o a sus padres, gastan demasiado pensando que están bien como una forma de compensación, y ellos, en cambio, pues no gastan en sí, ni en medicina, ni en ropa, ni en nada. Son aquellos padres tremendamente sacrificados que lo han dado todo. Y cuando llegan ya a la vejez, me he topado con casos, y por eso es que lo menciono, dice, es que le he dado todo por mis hijos, claro, pero yo ahora no tengo nada.
Nada.
Entonces, ese elemento amor-odio en las finanzas también es muy importante. Yo recomiendo antes de hacer una inversión siempre distinguir lo primero que decíamos, impulsividad o no, y después amor-odio. ¿Qué es lo que estás comprando o para qué estás haciendo este negocio desde este punto de vista?
Yo creo que ahí tiene mucho que ver este adulto carente, ¿no? El adulto que careció de ciertas cosas y que siente que en su vida le hubieran dado más felicidad o le hubieran hecho mejor, es el que siempre quiere volcar eso hacia sus hijos. Pero hay que tener cuidado y tener como la capacidad de, antes de pensar en una compra, evaluar qué realmente necesitan mis hijos de acuerdo a la edad que tienen. Entonces, probablemente ese niño lo que necesita no es el PlayStation, sino que te sientes a jugar con él durante una hora al día. Entonces, oye, ¿qué estás tratando de tapar?
Esto es una cosa súper importante. Ahora está súper de moda la serie de Luis Miguel. Es la segunda temporada. Véanla, por favor, porque él tiene un acercamiento con su hija. Entonces, él le quiere comprar una casa. Y Hugo, que es uno de los representantes de Luis Miguel, le dice, probablemente lo que no quiere es una casa. Lo que quiere es que pases más tiempo con ella, ¿no? Y quiero que vean la serie, porque hay dos aspectos, ¿no?, dentro de esta serie. La gente ya le empieza a gustar menos la serie. ¿Por qué? Porque Luis Miguel empieza a gustarte menos al público, porque es más pesado, es más sobrado, y esa es la realidad. A la gente le gustó muchísimo la temporada primera, porque dicen es un Luis Miguel súper sensible.
Empático.
Pero cuando empiezan a ver la segunda temporada, dicen es pesado, es odioso, se cree el rey del mundo. Estamos hablando de un Luis Miguel, o sea, Boneta... Diego Boneta hace un papel espectacular de Luis Miguel, porque empiezas a odiar a Luis Miguel por cómo, claro, por lo pesado que es, por su forma de ser, pero también sin justificar, empiezas a ver las carencias afectivas que hay frente a lo económico, porque él lo tenía todo y pensaba que con lo económico se tapaba todo. Entonces yo lo menciono porque Paola Erazo está hablando acerca de, probablemente no quiere que le compres el PlayStation, sino que juegues con él. Entonces,
exactamente.
Eso mismo, claro, Carol, eso mismo lo hablan en la serie.
Claro, y esto en el mundo financiero influye mucho, porque al momento de hacer tus presupuestos como padre de familia, como hijo, como abuelo, o inclusive como empresario, muchas veces esa compensación de los temas, por ejemplo, qué sé yo, de una sobreexigencia laboral, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Dices, mira, yo soy exagero, puede hacer que ni siquiera la estructura del mismo modelo funcione, porque afectivamente tú estás involucrado o con odio o con amor hacia el personal que te está colaborando. Entonces es muy, muy importante realmente que al momento de tomar decisiones estés con una persona como Pau, que te pueda hacer este coaching con elementos financieros, por ejemplo, con una persona como yo o cualquier otro, para que realmente analicemos no solo
¿por
ya
qué estás haciendo la inversión
de ganancias?
Claro.
Exactamente, sino
absoluto.
¿Para qué estás invirtiendo y cómo eso te puede rendir más o menos?
¿Y sabes no qué? Esto es una cosa que yo le quiero decir a la gente. Esto de tener un asesor financiero o un experto psicológico en tu vida que puede significar un gasto a priori, creo que a la larga es realmente una inversión, porque entonces a la larga tú dices, yo voy a invertir $20,000 que me heredaron, que gané, que lo que sea, voy a invertir esto. ¿Cómo lo hago inteligentemente? Con un financiero a tu lado, una psicóloga a tu lado, para que sepas tomar decisiones inteligentes, que ahora te puede costar la sesión del día de hoy con Paola, la sesión del día de hoy o la estrategia con Adrián Madre, pero a futuro, ¿qué es lo que esto realmente representa? Sea Paola o sea Adrián, cualquier experto que te ayude a tomar esa decisión, porque cuando hay duda, no hay duda. Estás pensando cómo hacerlo, no tienes la decisión tomada, lo estás dudando. Entonces, busca a estos expertos a que te ayuden a tomar la decisión correcta, Paola.
Y mira, hay que empezar a mirar el dinero como una energía, ¿no es cierto? La psicología del dinero dice, el dinero es una energía y cada cosa que adquieres es una energía. Ponte a pensar, ¿qué es esa energía que estás tratando de traer a tu vida? Y probablemente encuentras otros medios de traer esa energía a tu vida
que no sea
y
la
no
inversión,
comprar
claro.
cosas innecesarias. Entonces, sí
o
necesitamos...
Invertir.
ser más conscientes de nosotros mismos, de qué estoy trayendo, qué quiero traer a mi vida, y empezar a hacerlo de manera inteligente.
¿Y sabes qué es lo que pasa? Yo he conocido, Adrián y Pau, de gente que tiene herencias, por ejemplo, que ahora invierte porque quiere buscar ese lugar en la sociedad. Ese momento, o sea, tengo súper joven, por ejemplo, y dice, bueno, este es el espacio que nunca lo tuve. Porque en el colegio o lo que sea, me bullearon o lo que sea. Imagínate cómo funciona la emoción en esa inversión. O sea, funciona tan fuerte que puede determinar tu vida en general.
Claro, puede hacer que colapse. Y eso es un poco la idea y la importancia de este segmento. Y yo pido a Valeria Alarcón, que está grabando este segmento.
Le pides de manera eufórica.
Le pido que por favor mande también por WhatsApp este video para poder replicarlo a muchísima gente que no pudo escuchar ahora en vivo. Porque realmente te puede cambiar la vida. Tú estás recibiendo una herencia, pero tienes la necesidad, uno, de que alguien como Paola te diga cuál es tu pasado, cuál es tu relación psíquica con el dinero, y luego alguien que te diga, mira, no vas a con este dinero a compensar porque lo vas a perder.
Claro. O demostrar a alguien lo que mañana no se va a merecer. O sea, de verdad, podremos estar despertando conciencia y decir, ok, tengo este dinero, ¿qué hago? ¿Impresiono a mis amigos o manejo un futuro que realmente sea prominente? Que sea una promesa para el resto. O sea, es importantísimo lo que estamos hablando.
Claro que sí. El balance.
En menor o mayor escala, ¿no? Mayor o menor escala, porque tú siempre tienes dinero en tu cuenta y tienes dos opciones: hacerlo inteligentemente o hacerlo torpemente y fracasar en el intento.
Absoluto. Yo diría que, o sea, no le tengas miedo al dinero, porque el miedo más bien lo va a hacer que se vaya de tu lado, pero sí empieza a educarte financieramente, Carol. Nunca nos educan financieramente y tenemos que educarnos. O sea, el ser maduro emocionalmente es saber manejar tus finanzas, es poderte sentar sin angustia a ver tus gastos, a ver tus deudas, a ver tus ingresos y poder hacer un balance de cómo está tu vida. Si no haces de esta manera tu manejo financiero, evidentemente puedes estar como escondiendo, pero en algún momento esta realidad va a explotar y va a ser peor y te va a quizá ahí sí a hundir emocionalmente.
Perfecto. Bueno, ha sido una clase espectacular. Muchísimas gracias, Adrián Mader, Paola Erazo. Si quieren una estrategia financiera, psicológica, creo que las dos cosas van de la mano. Por eso unimos esos dos segmentos que son de dos días completamente diferentes, que es martes y jueves, para que ustedes en un futuro cercano no se arrepientan. O sea, obviamente todos tenemos que pasar por unas experiencias, pero si tomamos en cuenta la experiencia de la gente que sabe, probablemente al menos podrías decir en el futuro, me lo dijeron o lo escuché. Por lo menos podría reconocernos
un
poquito.
Claro que sí. Mi conclusión básicamente sería que equilibrio, razón y emoción en las finanzas no quiere decir sácalo uno o impulsa lo otro, sino incorpora la emoción a tus finanzas. Claro. Para que seas sano por dentro y muy técnico por fuera.
Bien, muchísimas gracias, Adrián Mader. Tus redes sociales, por favor, para todo asesoramiento financiero, la red social de Adrián. ¿Cuál es tu red, por favor?
Mader.finanzas en Instagram, Mader.finanzas. Y también podemos tener contacto por WhatsApp en el 098-4012-444.
Mader.finanzas en Instagram. Muchísimas gracias. Paola Erazo, ¿cuáles son tus redes sociales?
A mí me encuentran en Instagram como psicóloga Paola Erazo o también me pueden localizar en el 098-6866-335.
Muchísimas gracias, un abrazo súper grande para los dos en este en vivo, estuvo espectacular, hemos aprendido un montón, espero que, uno va creciendo y siempre dices, Dios mío, ojalá esto habría escuchado antes, así que esperamos que este mensaje llegue a mucha gente y si, como dijo Adrián, no lo pudiste escuchar, puedas compartirlo a través de redes sociales o a través de nuestra página web. Gracias por estar con nosotros, Adrián, un abrazo, ya volvemos.
Gracias,
no se vayan. Gracias, Pao. Te vemos el jueves.
Chao,
un besito.
Nos vemos el jueves.
Chao, ya regresamos.
FM Mundo.